Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestra ruta viajera por Estados Unidos, a nuestra ruta 61. Yo soy Ricardo Domine y conmigo, como todas las semanas, Maribel del blog millionviajesporelmundo.com. Buenas, Maribel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal estás? Moviéndonos por esta cuarta cita con nuestra ruta 61. ¿Dónde nos vamos a ir hoy?
Pues hoy nos vamos a ir a uno de los puntos claves de la ruta y quizá para mí el más auténtico de todos. Es el pequeño pueblo de Clarksdale, que es donde se considera que nació realmente el blues, probablemente el punto más rural que vamos a encontrar en toda la ruta y además con sitios muy especiales.
Bueno, hemos empezado ya con Sancoke, que creo que es uno de los más famosos hijos de este pueblo, ¿verdad?
Sí, además es quizás el que más popularidad le ha dado. Además a Sancoke se le tiene muchísimo respeto también lo que es en el ámbito musical. Han sido muchísimos los artistas que les han versionado. Yo precisamente hace, no sé si fue 3 o 4 años, estuve viendo precisamente a Lisa del grupo Bellrise aquí en Madrid haciendo un concierto todo de versiones de Sancoke. Y bueno, la verdad es que es un hombre que aunque murió realmente bastante joven, porque murió solamente con 33 años, la herencia que ha dejado a nivel musical es realmente importante. Entonces, él venía precisamente de un pueblo muy chiquitito, que era Clarksdale, ¿no? Y bueno, no es tampoco el único hijo pródigo. También, por ejemplo, allí han nacido también Ike Turner, el que fue el marido de Tina Turner. O sea, que es un pueblo que, pese a lo pequeñito que es, tiene una historia musical bastante a tener en cuenta.
Hombre, la verdad es que es un pueblo bastante pequeño, porque 20.000 habitantes en Estados Unidos es bastante poco. Y ahí ya saliéndonos del estado de Mississippi, que estamos ya girando hacia el norte, la verdad es un pueblo que para tener tanta historia musical, sí que es verdad que no es muy muy grande, ¿eh?
Sí, es lo curioso, porque además un pueblo, como bien tú dices, de solamente 20.000 personas, pues que haya visto nacer a Sam Cooke, a Turner, como comentábamos antes, o incluso a Muddy Waters, que fue también otro de los personajes claves de la música americana, llama mucho la atención, ¿no?, que estuviera todo concentrado allí. Y sobre todo teniendo en cuenta, porque cuando llegas a Clarksdale, lo que te llama la atención es que cualquier idea que tú tengas de lo que es un pueblo polvoriento perdido en medio de la nada en Estados Unidos, Clarksdale lo representa fielmente, o sea, totalmente. Además, nosotros tuvimos la suerte también de estar en un sitio muy especial de Clarksdale. Es verdad que tuvimos que hacer también la reserva como con 6 o 7 meses de antelación, porque está considerado el hotel más pintoresco, digamos, de Estados Unidos, que es el Shakopee. Entonces es un hotel que en realidad son, no sé si eran 30 o 35 cabañas, que se salvaron de una inundación del río Mississippi y han ocupado lo que era la antigua plantación de Hobson, una plantación de algodón. Entonces las cabañas se han mantenido tanto por fuera como por dentro exactamente igual a como estaban hace un siglo, o sea que es una experiencia increíble, ¿no?, el entrar y ver de allí con la mecedora, ¿no?, pero al mismo tiempo luego tienen todas sus comodidades de wifi, de su cafetera, de su secador, pero todo muy bien ambientado y además pues eso con lo que son, cualquiera que se meta en el blog y vea el relato del viaje verá las fotografías, ¿no?, de lo que son las típicas furgonetas de estas americanas que les faltan las ruedas y les llega la hierba a mitad de capó.
Efectivamente, es la imagen que cuando pones en Google Shakopee aparece, sí.
Pues verás que es un sitio fantástico para quedarse a dormir. Además, nosotros teníamos la idea que decíamos, un sitio así tan pintoresco que se tarda, tienes que hacer la reserva con tanta antelación y tal, costará una pasta. Pues no, nos costó, creo que fue $70 la noche, o sea que por cabaña, o sea que era una cabaña entera por pareja. O sea que tampoco me pareció luego
bueno,
un sitio...
Bueno, pues muy bien, muy asequible, sí, para otros sitios donde hemos estado que... Nos contabas que en Nueva Orleans, por un hotel de apenas 2 estrellas americanas, que a saber cómo eran las 2 estrellas, y ya eran 160 euros, pues aquí la verdad es que mucho mejor.
Y sobre todo también porque yo creo que es el mejor sitio, ¿no?, que la gente puede escoger para dormir si se queda en Clarksdale, si quiere realmente sentir pues lo que era el ambiente este, ¿no?, de las plantaciones de antaño, ¿no? Además, el sitio es muy curioso ya no solamente por el tema de lo de las cabañas, sino porque además al ser, digamos, un recinto que está a las afueras del pueblo, mitad del campo, ellos tienen un local grandísimo, súper bien ambientado, donde todas las noches hay alguien tocando. Pues nosotros, por ejemplo, nos tocó ese día un cantautor, ¿no? Entonces, a nivel musical, casi a lo mejor por la noche no necesitas ni la Clarksdale, ¿sabes? Que tienen allí su bar con sus cervezas, te puedes estar tomando allí lo que sea y escuchando música, ¿no? Entonces, la verdad que estar en un sitio así es difícil hacerlo en algún otro lugar del mundo, ¿no? Y representa muy bien lo que era el espíritu del Mississippi antaño.
Bueno, y de música, cuéntanos algo más de música de Clarksdale.
Pues, como bien he dicho, Clarksdale está considerado el pueblo donde nació el blues. Entonces, es un sitio que no solamente a nivel histórico se ha preocupado el gobierno de Estados Unidos de publicitarlo, ¿no? Porque está también lo que es la Blues Trail, ¿no? Que llaman, que es una ruta también que se hace siguiendo todo lo que fueron las poblaciones importantes dentro de lo que fue la música blues, ¿no? Que en realidad, pues, el blues venía de lo que eran los cantos de los negros que trabajaban en los campos en la época de los esclavos, canciones muy muy tristes, por eso se llama blues, ¿no? Que blues en inglés también significa triste, tristeza, ¿no? Entonces, el que quiera un poco buscar lo que son las raíces más profundas, ¿no? Clarksdale es un sitio fundamental. Ellos además, como comentábamos antes, aunque es una población muy pequeñita, tiene varios museos dedicados a este tema. El más importante es el Museo del Delta, que aunque es chiquitito, es una exposición pues bastante concienzuda, ¿no?, de todo lo que fue la historia del blues. Y por ejemplo es un museo en el que ha invertido bastante dinero Billy Gibbons, que es uno de los dos barbudos de uh-huh. ZZ Top, que además nosotros curiosamente estuvimos comiendo las mejores costillas o la barbacoa que comimos en todo el viaje en su restaurante favorito, que es el Aves Barbecue, que es un sitio donde siempre que los ZZ Top van allí a Clasder a pasar unos días, es donde siempre ellos van a comer.
Venga, pues vamos a poner un poquito de ZZ Top y aunque no vayamos a comer todavía, por lo menos escuchamos buena música.
Lose you, and I don't know where I am going to.
escuchado a ZZ Top, pero creo que en Clarksdale no solo tiene inversiones gente de la música, ¿no? También tiene gente del cine y grandes inversiones allí.
Sí, porque uno, digamos, de sus huéspedes, porque en realidad él no es que naciera allí, pero sí es un enamorado de Clarksdale, es Morgan Freeman. Entonces él, junto con otro socio hace unos años, montó el club Ground Zero y digamos que es uno de los más míticos de allí de Clarksdale. Siempre tienen música en directo, entonces pues bueno, la verdad es que me merece pasarse un ratito por allí pues a tomar algo, y si tienes un poco de suerte pues lo mismo te lo encuentras, ¿no? Nosotros no tuvimos esa suerte, desgraciadamente.
Será más o menos complicado, pero bueno, al final... No nos vamos a ir de Clarksdale sin hablar del, bueno, pues no del rey, porque el rey estaba en Memphis, pero sí del padre, ¿no?, del blues.
Sí, de Robert Johnson, porque además él quizás fue uno también de los que más popularizó el nombre de Clarksdale, y lo popularizó en realidad por una leyenda que evidentemente no es cierta, ¿no?, pero sí es verdad que le ha dado un toque muy muy bonito a lo que es la biografía de Robert Johnson, que es la leyenda de que en el famoso cruce de caminos que hay en la 49 y la 61, pues él vendió su alma al diablo para a cambio convertirse en el mejor guitarrista de blues de la historia. No sabemos si se la vendió realmente o no, pero que si acabó convirtiéndose en uno de los mejores guitarristas que ha habido, eso es indudable.
Hombre, eso es,
entonces, es un sitio que la verdad que es muy bonito de ir a ver, ¿no?, porque tienen además señalizado lo que es el Crossroads con unas guitarras, ¿no? Es un sitio, digamos, muy muy emblemático. Ha habido otros pueblos como Rosedale que ellos exigían, que decían, no, es que el cruce de caminos en realidad no estaba en Clarksdale, nos pertenecía a nosotros, pero no. Efectivamente, está en la 49 con la 61 en Clarksdale. Es un sitio que merece mucho la pena ir a verlo, sobre todo el que haya visto la película de cruce de caminos de Ralph Macchio haciendo aquel duelo de guitarras final con Steve Vai, ¿no? Pues la verdad es que le va a traer muy buenos recuerdos, y yo creo que es con el personaje que mejor podíamos terminar la visita a Clarksdale, con Robert Johnson.
Pues sí, salimos ya por la ruta 61 y vamos escuchando a Robert Johnson. Después de escuchar a Robert Johnson con nuestro coche por la Ruta 61, llegamos a una gran ciudad, ¿no? Llegamos a Chicago, Maribel. Cuéntanos
pues sí,
qué
llegamos.
Vemos allí de esta historia histórica ciudad de Estados Unidos.
Pues llegamos a Chicago, que además es la tercera ciudad de Estados Unidos y una de las más visitadas, tiene 40 millones de visitas. Al año yo recomiendo que la gente intente ir por lo menos lo que es en primavera o en verano, porque Chicago, al estar muy al norte de Illinois, tiene unos inviernos gélidos y además como está al lado del lago Michigan, que prácticamente es un mar porque es un lago grandísimo, la sensación de humedad pues todavía hace que tengas más frío, ¿no? Entonces la verdad que lo ideal es ir pues en primavera, verano, si es en verano mejor, aunque en verano también te pueden pillar olas de calor. Es una ciudad muy mítica porque a mí, sobre todo lo que es el centro de Chicago, lo que es el downtown, me recordaba muchísimo a Nueva York, lo que es el skyline con los rascacielos, y aunque la gente piensa que los rascacielos empezaron a construirse en Nueva York, sin embargo fue Chicago la primera ciudad de Estados Unidos donde empezaron a hacerse estos altísimos edificios. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que se pueden encontrar ciertos paralelismos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego Chicago tiene una identidad muy única, aunque al principio ya te digo, pueda parecerte que hay ciertas cosas que recuerdan a las calles neoyorquinas, pero luego es una ciudad, digamos, muy del centro de Estados Unidos, ¿no? Con una identidad muy marcada.
Bueno, hay precisamente un grupo de música con el nombre de la ciudad, ¿no? Un famoso.
Sí, que son Chicago, son considerados, digamos, uno de lo que fueron las primeras Big Bands de Estados Unidos. Tuvieron unos inicios un poco trágicos porque, aparte de que ellos, digamos, que lo que fueron los inicios de la banda se fueron, digamos, disipando en el tiempo, porque ellos empezaron, aparte de muchos coqueteos con la música jazz, también tenían muchas reivindicaciones políticas, les pilló también en aquella época que era la guerra de Vietnam, criticaron mucho lo que eran las represiones de la policía contra los manifestantes, pero ya sabemos, tuvieron también un hecho que les marcó mucho, que fue la muerte del guitarrista Terry Kath con solamente 31 años, que aunque digamos que no se quiso confirmar oficialmente, dijeron que había sido un accidente, pero en realidad él como murió fue jugando a la ruleta rusa. Entonces fue algo, digamos, que les marcó muchísimo como grupo, y a partir de la muerte de él, que era uno de los pilares de la banda, pues bueno, hubo gente que les acusó un poco de haberse dispersado demasiado entre demasiados sonidos diferentes, pero bueno, ahí les tiene 50 años después, que siguen tocando con medio siglo de
sí,
carrera.
Encima del escenario, sí, sí.
Y son una de las bandas clásicas de Chicago, y además pues fíjate qué mejor tributo, ¿no?, que llamarte como la ciudad donde has nacido.
¿Y qué visitas son obligadas dentro de la ciudad?
Bueno, pues yo el primer sitio que recomendaría ir a ver, sobre todo porque es un sitio al aire libre y, como digo, si vas en verano aprovechando las buenas temperaturas, pues es uno de los sitios donde más, de los que más apetece pasear por allí. Además está siempre lleno de visitantes. Es el Millennium Park, que es un parque relativamente reciente porque empezaron a construirlo en el 98 para celebrar lo que era, digamos, la entrada en el segundo milenio, y es un sitio, la verdad, que bastante curioso, como digo, porque tiene unas esculturas que se salen así un poco de la norma. Hay una que la gente de Chicago conoce como la judía de Bean, porque es que además es que tiene forma de judía, es plateada, grandísima, todo el mundo va a hacerse las fotos reflejados en el espejo. Y luego, curiosamente, tiene también la Crown Fountain, que es una fuente que hizo precisamente un escultor catalán, que es Jaume Plensa, que proyecta las caras de distintos habitantes de Chicago, gente desconocida, ¿no? Pero que ha sido un poco un homenaje, ¿no? Pues a los ciudadanos de Chicago anónimos, ¿no? Y la verdad que es un sitio bastante curioso, ¿no? Porque, ya te digo, engloba no solamente lo que son las fuentes y las esculturas, sino que además luego, por ejemplo, tiene el J. Pritzker Pavilion, que es un pabellón de conciertos para escuchar música al aire libre alucinante. Y la verdad que yo particularmente fue uno de los sitios que más me gustó de Chicago. Era un poco como, digamos, la versión de Central Park para Nueva York, pues es lo que es el Millennium Park para Chicago. Hay otro sitio para el que le guste mucho también el cine, porque la verdad que Chicago también es una ciudad muy cinéfila.
Muy de cine y de gánster, ¿no?
Sí, pero totalmente, y además es que es una atmósfera que todavía se respira cuando paseas por allí, ¿no? Entonces, hay uno de los sitios que a mí también me gustó muchísimo para los que les guste el cine, que es la Union Station, la estación central de Chicago, que además es una estación grandísima y súper bien organizada, que es precisamente donde se grabó la famosa escena del carrito de la película de Los Intocables de Liam Neeson, ese carrito que caía, digamos, como a cámara lenta por las escaleras, ¿no?, mientras estaban por allí los gánsters. Y la verdad que cuando te ves allí dices, es que es verdad, es exactamente igual que en la película, ¿no?
Te metes dentro de la película, ¿no? Ahí las escenas de películas de gánsters de Al Capone estarán rodadas por todo Chicago. Siempre que entres en un escenario, en una plaza o en una calle, puede que veas un escenario de cine perfecto.
Pues la verdad es que sí, que es lo que te digo, que en ese aspecto también recuerda mucho a Nueva York, ¿no? Porque te trae a la cabeza muchas cosas que hemos visto en el cine, en la televisión. Entonces yo creo que es uno de los encantos que tienen las ciudades
Dicen
americanas,
que hay
¿no?
un pique entre Nueva York y Chicago, que Chicago fue la primera ciudad donde se originaron los rascacielos. Y Nueva York quiere colgarse en la medalla de ello, pero no, debe ser Chicago la primera.
Pues sí, al parecer es Chicago, ¿eh? De hecho, en aquella época, al parecer, Chicago estaba bastante más avanzada que Nueva York, ¿no? Pero bueno, pues luego han tenido también desarrollos distintos como ciudades. Yo creo que sus habitantes son también bastante diferentes entre ellos, ¿sabes? Y como te digo, es que Chicago es una ciudad que tiene una identidad muy muy única, ¿sabes? Tiene una zona también muy muy interesante de ver, que además está muy cerquita del Millennium Park, que es lo que ellos llaman el Loop, que es, digamos, como el centro de Chicago. Es muy curioso porque según vas paseando vas viendo como lo que son los trenes de la ciudad que van al aire libre, pasan las vías por encima de los viandantes. Entonces la verdad es que da una sensación bastante curiosa, ¿no?, de lo que es el centro. Otro de los sitios que también nos gustó mucho para ir a dar una vuelta es el Navy Pier, que es, digamos, como el paseo marítimo. Tiene unas vistas fabulosas si quieres ver el skyline desde lo que es el mar. Y además hay, digamos, como si fuera una feria, ¿no?, que a mí la verdad que me recordaba bastante a la de Santa Mónica de Los Ángeles, porque se han mantenido pues lo que son los tiovivos muy antiguos, ¿no?, con esa estética de los años 20. Tienen un jardín botánico también muy grande allí. Entonces, la verdad es que el combinar estas visitas al aire libre, ¿sabes?, porque además Chicago es una ciudad que es para patearla, ¿sabes?, y se anda muchísimo. Yo creo que es uno de los grandes reclamos de la ciudad.
Luego, dime. Tirando un poquito hacia la música, que al final se está dirigiendo por sitios donde la música es un pilar fundamental, ¿Dónde tenemos que ir en Chicago a escuchar un poquito de música? ¿Qué música escuchan los habitantes de la ciudad?
Pues vamos a ver, aunque Chicago digamos que es conocida principalmente por todo lo que es el tema del blues, del que hablaremos luego también un poquito en profundidad, Chicago al mismo tiempo ha sido una ciudad también muy rockera. Hay muchísimos pubs de rock repartidos por toda la ciudad, además de rock de todo tipo, de baretos indie, ¿sabes? Y digamos que el más mítico es el House of Blues, principalmente pues porque se hacen allí conciertos, está bastante céntrico, han tocado allí las bandas más importantes que han pasado por la ciudad. Y entonces ya te digo, aunque Chicago sea una ciudad conocida por el blues, ha dado muchísimas bandas importantes de rock que hay que tener en cuenta y que desde luego no tiene tampoco tanto que envidiar a lo que es la escena de Nueva York o de Los Ángeles.
Creo que hay uno que te gusta, ¿no? ¿Cuál vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar a una de las bandas precisamente míticas del rock de Chicago, que son Cheap Trick, son unos míticos. Yo este año tuve la suerte de poderles verles tocar aquí en Vitoria, en el Azquena, y la verdad que me iba un poco con un poco de miedo, porque las cosas como son, ya son unos setenteros, se mantienen súper bien de forma, y han sido una banda muy mítica en Chicago porque pese a que a ellos en los principios que tenían les intentaron ubicar un poco aquí en lo que era la escena de la OR, porque giraron mucho pues con bandas a lo mejor como Journey o como Boston, la verdad que para mí sin embargo han sido una banda básicamente de power pop, muy hard rockera, con mucha influencia de los Beatles, pero que desde luego han marcado historia, ¿sabes? Y me parece que pueden ser la mejor banda sonora que podemos tener.
Venga, pues le damos un poquito.
She also told me stay away, you'll never know what you can.
Y ahora vamos a conocer algunas otras curiosidades sobre la ciudad. Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención, que es que Chicago es muy ventosa y es conocida en Estados Unidos como Windy City, ¿verdad?
Y además es que ya te digo que incluso en verano, aunque por el día te pueda hacer buena temperatura, por la noche siempre hay que echarse una chaqueta, sobre todo también por la cuestión de que como está a orillas del lago Michigan, el lago Michigan es gigante, además es uno de los sitios donde a la gente de Chicago, que es bastante deportista, les gusta mucho ir a hacer footing, pues la verdad es que lo de la ciudad del viento no es por decir.
Si te coge es una realidad. De frente, fastidiado. Si te coge de atrás, pues puedes batir algún récord, ¿no?
Sí.
Pues nada, también ha sido la ciudad de Barack Obama durante más de 20 años. Y
efectivamente.
Y ha formado nada menos que a 87 premios Nobel. Que esto es un dato increíble, increíble. La verdad es que la ciudad de Chicago tiene mucha, mucha historia. Pero la historia quizá más famosa son las historias de gángsters.
Sí, porque además digamos que es un tema que la propia ciudad de Chicago, incluso después de que hayan pasado muchos años y que evidentemente, vamos a ver, las mafias como en cualquier otro lugar del mundo no siguen operando en la sombra, pero no es como era a lo mejor en los años 20, ¿no? Que también el paso del tiempo las ha rodeado, digamos, de una atmósfera a lo mejor un poco bohemia, ¿no? Que en realidad poco tenía que ver con la realidad. También ha hecho mucho el cine, ¿no? Las películas de gánster basadas en Al Capone. Pero lo cierto es que sí, Chicago tuvo una época, digamos, muy sórdida. Además, estaban, digamos, antes de que llegara lo que es la mafia, estaban dominados lo que era el lado norte y el lado sur del río Chicago, pues por diferentes bandas callejeras, que muchas de ellas eran irlandesas, y luego ya fue cuando se empezó a meter lo que fue la propia mafia italiana, que fue la que empezó a controlar todo el tema de lo del tráfico de alcohol, sobre todo en la época de la ley seca de Estados Unidos.
La que, cosa que, nuestra, bueno, ¿no?
Sí, y además es que yo es que lo de la liseca siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque en realidad yo creo que incluso cuando fue la liseca la gente bebía muchísimo más que cuando no estaba prohibido,
cuando
¿no?
Vino más rápido, ¿no? Por si acaso.
Claro,
no debían
entonces,
a beber.
Sí, y además el problema también era que como encima era un alcohol que no era controlado, pues había muchos temas de intoxicaciones, ¿no? Porque, bueno, había gente hasta que lo destilaba en su propia casa, un poco ahí en plan casero, ¿no? Como hace la gente de los pueblos perdidos en Siberia, ¿no?
Pero había entonces, una frase en los años 20, que a mí me llama mucho la atención en el tema de los gánsters, que
¿sí?
decía que en Chicago no se dejaban los problemas importantes en manos de políticos.
Sino en los de los gánsters.
Exactamente. Que ellos ya se entendían suficiente. Entre ellos tenían sus propias normas y, de hecho, bueno, una de las historias más famosas, ¿no?, es la de la matanza de San Valentín, en la que Al Capone y su banda masacró y fusiló en un garaje a 5 cabezas de otra banda rival, y ahí empezó una masacre por toda la ciudad bastante considerable.
Sí, y además es que, como te digo, Chicago le sigue sacando mucho rendimiento turístico a ese tipo de hechos, porque de hecho hay muchísimas agencias de viajes locales en la ciudad que a lo que se dedican es a hacer tours por lo que fueron, digamos, los sitios puntuales para que fue lo que fue la historia de los gánster, pues desde la tumba de Al Capone a lo que dices tú de la propia matanza de San Valentín. Entonces, pues bueno, es un tema que, ya te digo, al ser también muy cinematográfico, ¿no?, porque se han hecho muchísimas películas sobre el tema, ¿no?, pues a la gente le sigue llamando mucho la atención y es uno de los grandes reclamos turísticos de Chicago, está claro.
A los gánsters y el blues, esos son los reclamos turísticos de Chicago ahora mismo, ¿no?
Sí, porque además es que el blues en Chicago, como te digo, lo es todo, ¿sabes? O sea, ir a Chicago de vacaciones y no guardar una de las noches para ir a algún pub de blues, que los tienen repartidos por toda la ciudad. Y yo creo que incluso Mi opinión es que la gente no debiera de ir a los bares a lo mejor más grandes, no más publicitados, sino que es muchísimo más interesante pues perderte por cualquier calle, que fue lo que hicimos nosotros, y de repente te encuentras un garito pequeño, ¿sabes? Y como hay bandas tocando todas las noches, o sea, igual que sea un martes que un miércoles, siempre vas a encontrar a gente interesante. Nosotros estuvimos viendo a un grupo que además nos llamó mucho la atención porque eran todo gente de color menos un saxofonista que llevaban, y invitaron a salir a cantar a una mujer que tenía cerca de 90 años y que yo creo que fue el momento más especial a nivel melómano que tuvimos en la Ruta 61, ¿no? Uh-huh. El ver cómo una mujer tan mayor era capaz de transmitir tanto, ¿no?
De seguir el ritmo ahí. Uh-huh. Tiene mucho que ver el blues, a mí me llamaba mucho la atención porque tiene mucho que ver con el flamenco.
Me parecen
estilos muy similares.
Yo recuerdo que una de las veces que fui a Japón hablando con unos japoneses que eran unos enamorados de España y salió el tema de lo del flamenco, yo les comentaba que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que siendo ellos una sociedad, digamos, tan comedida a la hora de expresar sentimientos, les gustara tantísimo un arte tan racial, y precisamente me decían que les gustaba por eso, ¿no? Pues porque era un arte en el que en realidad la gente no cantaba sino que lloraba. Pues el blues pasa un poco lo mismo, ¿no? El blues viene en realidad de digamos las quejas, ¿no? que tenían a principios de siglo lo que eran los trabajadores, ¿no? De ya no de las plantaciones, porque las plantaciones en aquel momento ya habían desaparecido, pero eran muchísimos los negros, ¿no? Pues que trabajaban en unas condiciones infrahumanas, cosa que todavía sigue ocurriendo en Estados Unidos, y que incluso muchos de ellos en lo que trabajaban eran presos, ¿no? Que estaban en la cárcel, y las típicas imágenes que hemos visto siempre en la tele de que iban con los pies encadenados y estaban trabajando en el campo. Entonces, en realidad, claro, se llama blues, ¿no? Que en inglés también significa tristeza, porque en realidad son cantos muy tristes, ¿no? De la queja de llevar una vida miserable. En Chicago tuvo un tipo, digamos, de desarrollo un poco diferente al resto de otras ciudades americanas, porque allí venía muchísima gente que emigraba de lo que era el delta del Mississippi, de pueblos que eran muy míseros, ¿no? Y la gente pues decidía irse a vivir a Chicago, ¿no? Para buscarse la vida, y fue cuando empezaron ya a introducir pues lo que eran a lo mejor las armónicas, la utilización de las guitarras eléctricas, que hasta ese momento no se había utilizado lo que era el blues, y de hecho al principio lo que utilizaban eran los banjos y los violines, y eso con el tiempo se acabó diluyendo también porque lo que es la comunidad afroamericana se sentía un poco de que el uso de esos instrumentos los blancos lo ridiculizaban, ¿no? Entonces fue, digamos, también una forma como de modernizar la música, de adaptarla a los nuevos tiempos. Y bueno, pues fue una forma bonita, ¿no? De que fuera creciendo paralela a otras formas en las que se estaba desarrollando, a lo mejor en sitios como en California, ¿no? Entonces, por eso el blues de Chicago es tan especial, y al mismo tiempo es el que se considera, digamos, más genuino junto al de Clarksdale, evidentemente.
Cambió la historia del blues y eso influye mucho, claro. Pues, ¿con qué canción ponemos un poquito de blues?
Pues nos vamos a ir con el tema más tangeli de Buddy Gay, que fue precisamente también otro de las figuras míticas, negro, por supuesto, porque además el blues, como yo siempre digo, música de negros, por muy bien que haya habido algún blanco que lo haya intentado tocar, tipo Eric Clapton, ¿no? Pero es algo que llevan en la sangre.
Es diferente. Mustang Sally, guess you better slow your Mustang down. Mustang Sally, baby, I guess you better slow your Mustang down. Bueno, Maribel, pues estamos finalizando con Chicago y con la Ruta 61, que la semana que viene nos espera un viajecito. ¿Qué resumen hacemos de la ruta? Yo creo que ha estado muy bien, ¿no?
Pues mira, yo creo que para el que haya hecho esta ruta, la recomendación que les voy a hacer es que la terminen precisamente donde se inicia la Ruta 66, que es precisamente en Chicago, y es en el restaurante Lou Mitchell, que era donde desde los años 50, ¿no?, iban los camioneros, ¿no?, pues a tomar su primera comida antes de salir para la Ruta 66. Yo creo que es el mejor final que se puede tener para la Ruta 61, el hacerla precisamente con la Ruta 66.
No stop.
Para mí ha sido quizá el mejor viaje que hemos hecho por Estados Unidos, porque es lo que hemos hablado en estos programas. Es un viaje muy melómano, en el que pasas por ciudades míticas como Memphis, Nashville, Nueva Orleans, por San Luis, que es una de las ciudades que la gente no suele, digamos, incluir en los circuitos turísticos. Entonces, es muy completa a nivel naturaleza, a nivel música, a nivel descubrir la América profunda, y yo te aseguro que no conozco a nadie que haya venido descontento de hacer la Ruta 61.
Hombre, es muy genuina, yo creo que es de las rutas más genuinas de Estados Unidos. Quizá la 66 es mucho más turística, más...
Sí.
Para todos los públicos, pero la Ruta 61 es más auténtica.
Muy recomendable. Ya te digo que nosotros volvimos contentísimos de hacer la Ruta 61.
Bueno, pues la semana que viene nos vamos a San Francisco.
Nos vamos a San Francisco porque además es otra de las grandes ciudades americanas, también muy melómana, y yo creo que va a dar mucho de sí.
Bien, pues nos vamos a hacer California Dream y vamos allá volando después de esta Ruta 61 que me ha encantado hacer contigo, Maribel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y a nuestros oyentes, esperamos aquí la semana que viene con Viajes y Música, con Maribel de milyunviajesporelmundo.com. Muchísimas gracias nuevamente, Maribel. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, Ricardo.
No olvidéis darle al like en nuestras redes sociales, bajar nuestros podcasts. Y os dejamos con uno de los grupos míticos de la ciudad de Chicago, Smashing Pumpkins.
tonight.